Permite que tu Espíritu Santo, Señor, haga que la palabra, Señor, sea próspera para lo que tú la has enviado. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias por cada uno de los hermanos, por aquellas personas que nos visitan. Señor, permite que la palabra también pueda tocar el corazón de ellos para dar frutos y frutos de vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, ¿no? Jacob tenía la historia de él y la historia de Jacob era una historia muy interesante. Y de alguna manera, creo que todos hemos pasado, de cierta manera, la historia de Jacob. Hace años atrás, lo he compartido, no estaba interesado en absoluto en las cosas de Dios. Nunca nadie me había hablado, no conocía la Biblia. No tenía ni Biblia, pero en mi corazón existía viviendo de una manera diferente. Dios, de alguna manera, había puesto en mi corazón que yo quería cambiar. Porque el pecado no me traía ningún gozo, me traía dolor, sufrimiento, y yo quería cambiar. Y Dios, que conoce el corazón de las personas, yo decía: Señora, si me quedo aquí, decía, yo nunca voy a cambiar. Quizás si voy a otro lugar que no sea el país donde vivía, cambie para bien. Y efectivamente, Dios concedió el deseo de mi corazón, empezar de nuevo en otro lugar, y vine a los Estados Unidos, conocí al Señor, pero sentía que era más en el contexto religioso, era una persona religiosa, pero no había conocido a Jesucristo de manera personal. Emprendí mi búsqueda después de muchos años buscando a Jesucristo, pero Jesucristo me encontró a mí. Y prueba de ello es que mi vida fue transformada. Creo que en el momento en que encontramos a Jesucristo es cuando verdaderamente nuestra vida cambia. No antes. Puede ser que tú seas religioso, puede ser que tú seas una persona que has asistido a la iglesia por muchos años, pero si no has tenido un encuentro con Jesucristo, entonces no ha pasado nada. Y la vida de los evangelios relatan de personas, está llena de personas que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y de eso quiero hablarles ahora. Quiero meditar en esta porción de la Escritura que hemos leído. Y todo está centrado en Dios, en la infinita gracia de Dios, como cantaban las niñas, la infinita gracia de Dios que nos alcanzó, estando nosotros en una vida miserable, en una vida no agradable a Dios, en una vida que no era de acuerdo a los propósitos de Dios, pero Dios, gracias a Dios que nos llamó, que nos escogió, que nos bendijo en Cristo Jesús. Y primero quiero hablar de quién era Jacob. De segundo quiero hablar el encuentro que él tuvo con Dios. La tercera parte quiero hablar es acerca de la promesa de Dios a Jacob, que también es una promesa para nosotros. Y en cuarto lugar también acerca de la bendición de Dios. Todo centrado en Dios, no en el hombre. Centrado en Dios. ¿Quién era Jacob? Jacob era el nieto de Abraham. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, una ciudad próspera en Mesopotamia, era la cuna de la civilización, diríamos. En ese momento era la luna fértil, en esa área se conocía como la luna fértil, era la cuna de la civilización. como la conocemos. Abraham sale de allí obedeciendo el llamado de Dios, creyéndole a Dios, sale y viene a Padán Aram, donde muere su padre, y él continúa su viaje hacia Canaán. En Canaán, él viene a ser el padre de la promesa, viene a ser, perdón, el hijo de la, Isaac viene a ser el hijo de la promesa, y luego Isaac engendra a Jacob. Y Jacob tenía un hermano gemelo, su hermano gemelo es Esaú. Es interesante que la Biblia dedica 8 capítulos, el Espíritu de Dios dedica 8 capítulos a la vida de Jacob. Como el resto de los capítulos son dedicados en el libro de Génesis a la vida de José, que era uno de los hijos de Jacob. Y la historia de Jacob, diríamos, bien tendría un título de una novela que se llamaría La historia del engaño, porque Jacob tenía la fama de ser un engañador, de ser un burlador, de ser suplantador, eso es lo que él era, y era el hijo favorito de su madre, e Esaú era el hijo favorito de Jacob. O sea, había favoritismo en la familia, ¿no? Pero cuando Jacob le roba, Esaú le vende la primogenitura con engaño a Jacob. Y Jacob se queda con la primogenitura que le correspondía a Esaú. Luego, no solo le roba la primogenitura, sino que también le roba la bendición. Porque la bendición la obtiene él suplantando a su hermano y engañando a su padre, que no miraba. Y entonces, todo lo que Jacob tenía, en realidad no era de él. No le pertenecía a él ni la primogenitura, ni tampoco la bendición. Imagínense ustedes cómo podía vivir Jacob con ese cargo de conciencia. ¿Cómo podía vivir él haciendo las cosas que había hecho, sabiendo que estaba mal lo que había hecho? Y en el contexto en el que él estaba, en el que ese momento los patriarcas eran, era un contexto terriblemente malo, malísimo. Robarse la primogenitura del hermano y también robarle la bendición del hermano, wow. Terrible por las implicaciones espirituales que todo esto tendría, ¿no? Sin embargo, el libro de Génesis, Esaú lo describe perfectamente y le dice, Esaú respondió, bien llamaron su nombre, le dice, Jacob, ya que me ha suplantado, le dice, 2 veces se apoderó, dice Esaú, de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo al padre, ¿no ha guardado bendición para mí? Y él lloró profundamente, Esaú lloró porque le dijo, lo bendije. Bendito es. No puedo quitarle la bendición. Sin embargo, al final Dios cambia a este hombre y de ser el usurpador, Dios hace de él un hombre diferente. Y ese es el Evangelio. Lo que antes éramos y por la gracia de Dios lo que podemos llegar a ser. Dios no nos ve como somos. Dios nos ve bajo lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Y de eso estamos, el Evangelio de eso consiste. El Evangelio consiste que Dios nos recibe aún siendo pecadores, porque Cristo, dice la Biblia, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que no hay tal cosa de que a la iglesia vienen todos los que son perfectos o los que son salvos. No, a la iglesia vienen los que necesitan de médico. A la iglesia vienen aquellos que están enfermos y necesitan de un médico, porque nadie de nosotros, incluyéndome a mí, puede cambiar la vida de un hombre y de una mujer, sino solamente Jesucristo. El poder de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo transformando, cambiando la vida de hombres y mujeres. Aquellos que formamos la iglesia somos llamados, dice, fuera. Somos la iglesia del Señor, hombres a los cuales Dios llamó con un propósito, para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas y que nosotros podamos ser luz a aquellos que vienen a la iglesia. Pero ninguno de nosotros es perfecto, pero ninguno de nosotros es santo en el contexto de santo. Así es que aquí estamos todos aquellos que necesitamos de médico, aquellos que estamos enfermos, aquellos que necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Y dice la palabra que Jacob salió de Berseba rumbo a Padán Aram, primero dizque a buscar esposa, pero realmente él iba huyendo porque Esaú estaba detrás de él y lo quería matar. Él lo dijo, que lo iba a matar. Sale Jacob de Berseba y eran 700 kilómetros aproximadamente que le esperaban de camino. Y dice que sale, llega a un lugar y al lugar que después él describe Betel y ya se había puesto el sol. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ello. Tomó una piedra, la puso de cabecera y sueña. Y tiene un sueño con Jesucristo. Tiene un sueño con Jesucristo que es la escalera. Jesucristo venía a ser aquella escalera que une al hombre con Dios, que une a nosotros con el Dios Padre. Jesucristo era el puente, era la escalera por donde dice, Jesucristo luego en San Juan describe, y vamos, ahí está puesto en la pantalla, que Él era esa escalera. Él dice, y Él les dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jacob estaba viendo a Jesucristo. Estaba teniendo un encuentro con Jesucristo. Estaba en ese momento recibiendo. Jesucristo había llegado a la vida de Jacob en un momento en que Jacob estaba atribulado, venía, dejaba una familia, dejaba su madre, dejaba su padre, dejaba su hermano y venía huyendo por todas las cosas que él había hecho, por todas las cosas malas que había hecho, ahora venía huyendo. ¿Y qué le esperaba? Y estando solo, dice la Biblia, Dios le da este sueño. Jesucristo se le presenta y tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con Dios que de aquí en más va a cambiar su vida para siempre. Para siempre. Mucho tiempo atrás, su abuelo, Abraham, había estado en este mismo lugar, en Betel. Había edificado un altar a Dios y había adorado muchas veces. Y fíjense que quizás es como un patrón que los encuentros con Dios se producen en los momentos más difíciles de nuestra vida. En los momentos en que hemos tocado fondo, en los momentos en que estamos pasando una situación difícil en la vida y en ese momento Dios viene a encontrarse con nosotros. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han estado en momentos de tribulación, en momentos de aflicción y en ese momento Dios llegó a sus vidas? Siempre recuerdo la historia de un hermano que tuvo un accidente serio, perdió a su familia en ese accidente, pero después él, recordando este acontecimiento, dijo, pero bendito sea Dios, porque a través de ese accidente yo vine a conocer a Jesucristo. Imagínense ustedes, Y es así como Dios obra. Es así como obró en mi vida, en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de tribulación, de dolor. Dios vino a mi vida, al igual que en la vida de Jacob, y le da una revelación. Le muestra a él algo. El libro de Efesios describe la posición nuestra antes de venir a Jesucristo. Dice que estábamos muertos nosotros en delitos y en pecados. O sea, que nadie va a decir, ah, yo vine a la iglesia porque yo era bueno, porque yo era justo. No, Señor. Usted, para poder ser redimido, para poder ser justificado, necesita reconocer que es un pecador y que necesita arrepentirse y venir a los pies de Jesucristo. Reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y por fe recibir salvación. Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el momento en que Jacob tiene este encuentro con Dios, Jacob no era ninguna persona buena, era una persona mala, él venía huyendo de una situación en la que podría perder la vida, ¿por qué? Por sus actos. Por sus actos. Pero cuando tiene este encuentro, sucede algo maravilloso. Dios le da a él una promesa. Dios le da una promesa. En ese mismo momento tiene el encuentro, Dios le da una promesa. Y le dice, aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí viene la promesa. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Promesa que nosotros estamos cosechando en este momento, usted y yo. He aquí yo estoy contigo, le dice el Señor. Fíjense qué hermoso. La promesa de Dios le dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué hermoso. Ya nosotros, Dios nos da una promesa grande de salvación, al igual que se la dio a Jacob. Le dijo en tu simiente que Cristo Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros hemos alcanzado esa promesa, nosotros hemos recibido esa promesa, que Cristo Jesús recibimos salvación y recibimos vida eterna, como el regalo de Dios, como una promesa de Dios. Ya no podemos vivir después de haber tenido la visión y después de haber recibido la promesa, ya no podemos vivir de otra manera que sino haciendo la voluntad de Dios. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Nos dice la Biblia que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Pero entre la promesa y la bendición hay cosas que tienen que ocurrir. Entre la promesa y la bendición hay cosas que tienen que ocurrir. Cuando nosotros hemos hecho algo malo en el pasado, también recibimos las consecuencias de nuestros actos, ¿sí o no? ¿Verdad? Dios nos salva, gloria a Dios, Dios nos salva, pero las consecuencias de nuestros actos tenemos que pagarlas. Yo le digo a mi hija lo mismo. Ciertamente, todo lo que tú hagas va a tener consecuencias. Tú eres una niña que está creciendo dentro de la iglesia. Yo soy tu padre, pero yo no te puedo dar la salvación a ti. Eso tienes que tú. El hecho que naciste en un hogar cristiano no quiere decir que ahora inmediatamente eres salva, no. Tú tienes que tener un encuentro con Dios personal y establecer una relación personal con Dios. Pero en el momento que tú hagas algo en tu vida, piensa que esto va a traer consecuencias. Y va a traer consecuencias a veces, la consecuencia a veces es de por vida, ¿no? Cuando una niña sale embarazada sin casarse, cuando una niña sale embarazada, tiene sexo antes de tener la edad, porque no tiene ni la madurez suficiente ni están aptas para ser padres. Entonces quiere decir que vamos a tener consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, va a afectar a los padres, lógicamente, ¿no? Porque entonces yo tengo que trabajar más. Ya no me voy a poder retirar, tengo que mantener al esposo, a la hija y al nieto. No, ¿no creen ustedes que así nos toca a veces? Bueno, no a mí, no, ahorita. Pero fíjense una cosa, Dios le promete, a través de la promesa, le promete que Dios lo va a cuidar. Y me encanta porque Dios le dice, voy a hacer esto por ti y te voy a hacer, y voy a cumplir todo lo que he dicho que voy a hacer, lo voy a cumplir, dice el Señor. Te voy a traer, le dice, de regreso a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios que nos da promesas hermosas para nosotros. Dios, hermanos, a veces pensamos, es que Dios ya me olvidó. No, Dios no te ha olvidado. Tú eres el que olvidas a Dios, pero Dios nunca te deja a ti. Dios siempre está cuidándonos como la niña de tus ojos. Estamos esculpidos en la palma de su mano porque el amor de Dios, ni discutirlo, no es un amor humano. Por eso es que cuando el Señor le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado, significa con amor eterno. Y por tanto, te prolongué mi misericordia. Y por la misericordia de Dios está usted aquí y estoy yo aquí también. Porque nuevas son cada día las misericordias de Dios. Entonces, a la segunda parte yo le puse con la vara con que mides, te van a medir. Con la misma vara que medimos, dijo el Señor Jesús, van a ser medidos. Y mire que Jacob pagó con Labán, su tío, lo que había hecho con su hermano y lo que había hecho con su padre. ¿Cuántos años le sirvió Jacob a Labán? ¿Ah? 20 años. 20 años. Sí, 14 dice el primero, pero después le agregó otro más. Le agregó 6. No, son 20. Pero lo que le quiero decir yo es, hermanos, que esos 20 años para Jacob fueron terribles. Imagínense ustedes, lo hacen trabajar 7 años por la que él quería, por la que él se había enamorado, y resulta que a la hora de consumarse el hecho, resulta que es la hermana mayor la que le habían puesto, y ahí sí que le dieron gato por liebre. Lo mismo que le pasó, lo mismo que él hizo él con su hermano, ciertamente. Ah, claro, y con una cuarta más. Eso no dice la Biblia. Pero lo que le quiero decir yo es que fíjense ustedes lo que le pasa de entrada, 7 años, sirviendo por la que no quería él. Y ni modo, dijo, me echó los otros siete años por la que quiero. O sea, que allí eran los 14 años. Pero todavía no podía irse. Él no podía salir de cómo lo tenía Labán. Porque Labán lo había explotado. Le había cambiado. Si ustedes leen la historia, es interesantísimo todo lo que le pasa a Jacob. Y el hombre no podía salirse, no podía irse. Y ya tenía su familia, ya tenía sus dos mujeres. Ya prácticamente habían nacido los 11 de la tribu de Israel. Y estaba todavía que él no podía irse. ¿Por qué? Porque todavía Labán quería seguirlo explotando. Quería seguirlo explotando porque Labán dijo, si este se va, la bendición se me va a mí también. ¿Por qué? Porque cuando él estaba, Dios había bendecido a Labán por Jacob. Todo le prosperaba. Si sembraba dinero, yo creo que si hubiera sembrado un palo de dólares, le da dólares. Porque Dios lo había, porque Dios estaba bendiciendo a Jacob. Y entonces, fíjense bien, aquí Jacob paga las que había hecho. Aquí paga los que había hecho. Pero ya Jacob era un hombre diferente. Ya Jacob era un hombre diferente. Ya Jacob había aprendido la lección. Él había tenido un encuentro con Dios. Sabía lo que Dios le había prometido. Sabía que él tenía la bendición de Dios. Pero también él actuaba en esa condición. Él actuaba de manera recta. Y no, la Biblia a veces no dice las cosas, pero usted las interpreta por lo que lee. Entonces usted puede interpretar por lo que lee si un hombre era recto o no era recto. Si un hombre actuaba mal o no actuaba mal. Y no quiere decir, la Biblia no le dice este era malo. Simple y sencillamente, usted lo interpreta por lo que lee. Y entonces Jacob era una nueva criatura a estas alturas. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjense ustedes, yo deduzco esto por lo que leo en la palabra de Dios y dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Les está hablando a las mujeres de él. En este caso, Lea y a Raquel. A Rebeca, perdón. Les está hablando a ellas y le dice, estos 20 años, le dice ahora hablando a él, a Labán, le dice, he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Él estaba exteriorizando todo lo que había vivido hasta este momento. Pero se ve que el hombre había actuado con rectitud. Había aprendido la lección. Había aprendido la lección de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, Jacob, qué lindo es cuando Dios lo cambia a uno completamente, de tal manera que Jacob no solo, Dios no solo le cambia el corazón a Jacob, sino que le cambia también el nombre. Ya no se va a llamar, le dice, Jacob, te vas a llamar Israel, le cambia el nombre. Y eso es hermoso. Hay otra cosa que me hace ver a mí que el corazón de Jacob era diferente. Y es que él hace algo y saca los ídolos de todos. Es interesante leyendo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Esaú. Todos ellos vivían en una cultura que era... adoraban a otros dioses que no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, ellos eran adoradores de otros dioses. Tan es así que la hija, la Rebeca, vivía en un hogar donde adoraban a otros dioses. Tanto que ella le roba los ídolos a su padre, los ídolos que ellos mismos adoraban. Y uno dice, wow, esto, ¿cómo es eso? Y no, la Biblia dice que eran los patriarcas. Ciertamente eran los patriarcas, pero tenían su problema. Porque si ustedes leen en el libro de Josué dice que Abraham tenía otros ídolos, que ellos adoraban a otros dioses. Y ahora Josué viene con el grupo de sus mujeres y sus hijos y todos traían ídolos. ¿Por qué? Porque él les dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, es cuando él huye de Labán porque Labán no le da permiso y Labán 3 días después va detrás de él para matarlo, supuestamente. Pero Dios le pone paro a Labán y le dice, no le toques a Jacob. Dios le advierte a Labán que no vaya a dañar a Jacob. Y entonces, pero la intención de Labán era matar a Jacobo, quitarle sus hijas, qué sé yo, y cobrarse todo lo que, porque de acuerdo a ellos, a los hijos, Jacob se había enriquecido porque le había quitado todo el ganado a Labán, cosa que no era verdad. Justamente Dios lo había prosperado, Dios lo había bendecido, y entonces ahora Jacob, antes de tener y volver al encuentro con Dios, a donde había tenido el encuentro con Dios, Dios les dice, entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban con él, fíjense bien, a su familia, a los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Betel, a donde él tuvo el encuentro, la casa de Dios que él dijo que era un lugar pavoroso, y le dice, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Iba angustiado cuando tuvo el encuentro con Dios, y he estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquén. A veces nosotros venimos a la iglesia, somos cristianos, pero tenemos guardado algo. Tenemos guardado nuestros dioses. Quizás no sean dioses de metal o de bronce, pero son cosas que están afectando nuestra vida. Y hasta el momento en que nosotros las saquemos de nuestra vida, de nuestro corazón, vamos a poder vivir en esa libertad. A veces estamos, no voy a decir, en este país, que es un país materialista, a veces nosotros creamos dioses de cosas materiales. A veces idolatramos a nuestros hijos, a veces idolatramos a nuestra mujer, a veces idolatramos nuestro carro, a veces idolatramos lo que tenemos que Dios nos ha dado, viene a ser nuestro ídolo, porque es lo que determina la vida que nosotros hacemos. A veces idolatramos el trabajo. ¿Cuántas personas han oído ustedes que dicen, si yo no trabajo, no como? En cambio nosotros decimos, Dios es el que nos bendice, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da, todo lo que somos, tenemos y llegaremos a ser es porque Dios lo ha hecho en nuestra vida. Sin embargo, la gente dice, no, si yo no trabajo, aquí no hay comida, ¿qué tal? Y a veces como cristianos damos prioridad a nuestros dioses que a las cosas de Dios. Tenemos que sacar nuestros ídolos también de nuestros hogares, hermanos. Tenemos que sacar todas las cosas que nos impiden el tener una relación con el Señor. Tenemos que vivir una vida que glorifique a Dios. Y ya. No quiero decir que nos vamos a ir a meter a un monasterio, ¿no? Vamos a ser monjes, célibes. No, lo que estoy diciendo es que hay cosas a las cuales les damos prioridad y que forman parte de nuestra idolatría. Yo no voy a sacarlos las cosas que a veces, si ustedes las saben, yo no se las voy a decir, porque ustedes las saben. Pero, oigan, si nosotros no limpiamos nuestra casa, si nosotros no limpiamos nuestro corazón, a eso me refiero, porque la casa, pues, a veces, ahí la tenemos así, ¿va? Pero lo que les quiero decir yo, si nosotros no limpiamos nuestro corazón, es imposible que podamos servirle a Dios como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Yo anhelo, y ese, Dios lo sabe, Dios, yo anhelo tener una iglesia que ustedes, como hermanos, juntos, los miembros los unos de los otros, podamos tener un amor por las cosas de Dios, una pasión por las cosas de Dios y darle prioridad a lo que tiene prioridad. No, pero que el domingo no va a llegar porque juega el Barça con... Ya lo dije. Pero lo que les quiero decir yo, hermanos, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón que realmente te impide desarrollar una relación con Dios y tener un encuentro verdadero, genuino con Dios? Y por último, fíjense, viene la bendición de Dios. Cuando hemos pagado las consecuencias de nuestros actos, cuando ya hemos hemos desbotado nuestros ídolos, venimos a ser una nueva criatura, y entonces viene ahora la bendición de Dios. Dios nos va a bendecir conforme a su promesa. Primero, si ustedes leen la historia, es interesante que Abraham era rico. Isaac era rico. Jacob era rico. Y por eso yo les predicaba un día que no hay judío pobre. Porque Dios los bendijo como nación y hay una bendición sobre ellos. Y usted dirá, wow, estos nunca están pobres. Siempre están prósperos. Pero bueno, no solo los judíos, también nosotros. Y no quiero hablar de las prosperidades materiales porque va a decir usted, ah, wow, a mí Dios me bendijo. Sí, está bien, Dios lo bendijo. Y bendito sea Dios porque Dios lo bendijo. Pero yo no quiero hablar de las bendiciones materiales porque eso es parte del paquete, pero más que las bendiciones materiales, yo quiero hablarles del otro tipo de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aquellas bendiciones que no se pueden contar, aquellas bendiciones que usted no puede ver y que son las bendiciones más importantes en la vida del hombre. ¿Cuántos de ustedes tienen salud y no dan gracias a Dios? ¿Es una bendición de Dios? Pero como la tenemos, no la valoramos. Pero cuando perdemos la salud, ¿qué pasa? Me vengo de rodillas desde allá hasta aquí, pidiéndole a Dios para que me sane. Pero cuando Dios me sanó, no fui capaz de darle gracias a Dios. No, es verdad. ¿Cuántos de nosotros saben que un brazo, cuánto cuesta un brazo aquí en los Estados Unidos? Arránquese un brazo y pregunte cuánto cuesta. Cuando vaya a la corte, ¿cuánto cuesta un pie? ¿Cuánto cuesta un ojo? Pero claro, no lo valoramos. Estamos soñando a veces en sacarnos la lotería. Y decimos, si yo me sacara la lotería. Hermano, ¿cuántos millones de dólares anda cargando usted en su cuerpo y no se ha dado cuenta? Ciertamente, dijo un hombre, y esto es una historia, dijo un hombre, yo quiero tener unos 10 millones de dólares. Y le dijo el hombre, ok, ¿cuántos millones quieres? Y le dijo, 10 millones, muy poco. Ok, le dijo, yo te doy 10 millones de dólares, pero te voy a cortar un brazo. Y él dijo, ¿cómo va a creer? No, dice, no corto un brazo, no trabajo. Ok, le dijo, ok, dame un ojo, te doy otros 20 por un ojo. Ah, no, pero 10 por cada ojo. Ah, no, pero ¿y entonces cómo voy a ver? Van 30, le dijo. Y después le fue sacando total que tenía una millonada en su cuerpo y no se había dado cuenta. Así estamos nosotros a veces. Dios nos ha bendecido con tantas cosas, hermanos. De veras se los digo. Mire, los hijos son una bendición de Dios, dice la Biblia. Y sin embargo, tenemos los hijos y no los consideramos como una bendición, sino como una carga. Algunos lo son, ¿no? Pero acuérdense, hermanos, eso es así. La bendición de Dios, y mire lo que le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya la Biblia da la razón verdadera por la que él huyó. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Arán y lo bendijo. Fíjese bien. Y le bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que te ha dado Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Para concluir, hay una cosa que me impresiona en la historia y es que cuando llega a Betel la primera vez, hace lo mismo que hace en la segunda vez, establece una señal y dice que es la piedra y a la piedra le pone aceite. La piedra, hermanos, es donde está fundada nuestra fe. La piedra es Cristo Jesús. Él es la roca, Él es la piedra que desecharon los edificadores, y Él es, cuando el aceite es echado sobre la piedra, significa que Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Entonces, nuestra fe está anclada en esa señal, en Cristo Jesús. No hay otra cosa, no hay otra verdad más profunda de que Cristo es el centro, como cantábamos esta mañana. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra iglesia. Cristo es el centro de mi vida. Dios quiera, hermanos. Dios permita esta mañana que la lección de Jacob pueda ser útil para nosotros. Que la lección de Jacob pueda ser útil de para nosotros. Necesitamos, hermanos, tener un encuentro, anhelar tener un encuentro con Dios verdaderamente. Ya no jugar a la iglesia, ya no jugar a la religión, no. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren tener un encuentro verdadero con Dios? No porque vengan a Reston Bible Church, no. Eso es algo suyo, es algo personal. O tener un encuentro con Dios para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado y para que podamos ver su gloria y los ángeles descendiendo y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Jesús es el centro de nuestras vidas. Jesús es lo que cambió la vida de Jacob, y Jesús fue el que le dio la promesa, y Jesús fue el que trajo bendiciones. Hermanos, ¿cuántos creen que las bendiciones están en Cristo Jesús? La palabra de Dios lo dice. En el libro de Efesios dice que toda bendición es dada a nosotros en Cristo Jesús. Toda bendición es dada a nosotros en Cristo Jesús. Y todas las promesas son nuestras en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el sí y porque Él es el amén. Porque todas las promesas son en Él, dice la Biblia, el sí y el amén. Glorifiquen el nombre de Dios. Glorifiquen el nombre de Jesucristo, exáltenlo, alábenlo, bendíganlo todos los días de nuestra vida, no aquí en iglesia. Cuando estemos en oración, cuando estemos en un lugar y estemos solos, glorifiquemos el nombre de Dios. Bendigamos el nombre de Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Démosle gloria, démosle honra y saquemos todos esos ídolos. Limpiemos nuestra casa, hagamos un spring cleaning. Ahora ya viene. Solo así vamos a poder realmente ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Lo que Dios ha propuesto desde el principio de la fundación del mundo en nosotros, hermanos, vamos a ser cristianos victoriosos, no cristianos frustrados, no cristianos, como dice un cantito bien bonito, cara de limón, no. Han oído ese canto, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir yo, hermanos, vamos a tener vidas plenas, gozosas, porque aun cuando las circunstancias sean adversas en nuestra vida, el Espíritu de Dios nos va a dar gozo, nos va a dar alegría en nuestro corazón. Ese es el deseo de la iglesia. Ese es mi deseo para ustedes, que podamos tener un encuentro genuino, verdadero, con Jesucristo, el autor de la vida. Que podamos tener esa señal, esa piedra de la cual Jacob derramó aceite en dos oportunidades en Betel, la casa de Dios. Eso es lo que yo deseo. Ese es el anhelo de mi corazón, tener una iglesia comprometida con la causa de Dios, tener una iglesia comprometida para la gloria de Dios, nada más. ¿Va a cantar, hermano? Vamos, pues vamos.